Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 184 de MangoCast. Estamos acá, hoy es 24 de noviembre, 2025, son las 21:49. Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Tanto tiempo.
Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
Feliz de estar acá, como siempre. Es que la luz roja está bien.
Sí. Lucho, Luis Carlos Benítez Aguilar, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un beso.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Pablo, ¿cómo está la audiencia?
Tenemos hoy un invitado de lujo, Kevin. ¿Tu apellido, Kevin?
Van Horn.
Van Horn. Van Horn. Claro. Kevin Van Horn, sí. del cuerno.
De los cuernos.
Ah, sí.
parece Dutch.
Dutch, sí. Que, bueno, un ingeniero de software retirado, que es expat, vino a trabajar acá
a Paraguay, ¿no?
Perdón, a jubilarse acá a Paraguay. Bueno, vamos a estar charlando un poquitito con él de toda esta movida de los expats y de por qué vienen, por qué eligen Paraguay, y qué hacían, y bueno, un montón de cuestiones, pero...
Hoy tenemos dos PhD también, igual que la vez pasada.
¿Kevin es PhD?
Sí, señor.
Ah, mirá, un poco. PhD... PhD number 2.
¿Y vos no sos PhD?
No, no.
Yo
ya tengo un master's degree.
Yo master y master.
Sí. Bueno, y... Pero como en los 183 episodios anteriores, arrancamos con la pregunta del día que va a comentar Miguel Valdés.
¿Lo sabe? ¿Cuál es la pregunta del día?
Claro que sabe.
La pregunta del día es...
Fuerte, por favor.
La pregunta del día presentada por...
Es el enemigo.
El enemigo. Y nuestra vina, nuestra pizza esa. Es... Cuando tengas mucho dinero y te quieras retirar, ¿a dónde te vas a retirar? ¿A qué ciudad o país te vas a retirar a vivir? Asumiendo que puedes llevar tu familia y puedes manejar vos el escenario, ¿verdad? ¿A dónde te vas a ir?
Así como Kevin.
Kevin, creo que no hace falta que responda. Ya respondió. Ahora tiene que dar una razón muy válida de por qué.
Después le vamos a preguntar
sí.
Eso. ¿Lucurva?
Yo ya repetí.
Sí, claro.
Me quiero ir a frente a la playa Copacabana en un yate.
Sí.
Pero solo.
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 Ya no, no, no.
Sin familia.
Sin familia.
Sin familia.
Y nosotros ya no.
No, sin amigos.
Menos con nosotros.
Voy a comprar nuevos amigos.
¿Te acuerdas que quería llevar un revólver en su yate? No sé.
¡No! Ese era el de viaje.
El viaje a Marte.
En
el viaje a Marte iba a llevar un revólver para.
De puta, de alejarle a Pablo al revólver.
No, porque decía, si yo le hablaba, Pablo hablaba de Apple una vez, me ligó bastante. Yo le decía algo de impuestos y yo también ligaba otra bala.
Lucho,
no hay otro lugar.
¿Acá?
En Misiones.
¿En qué ciudad? ¿San Ignacio?
San Ignacio, me voy a ir ya el próximo año.
¿Vos ya estás retirado?
No sé si estoy retirado, me voy a ir ya. Tengo que ir a preparar las huertas.
¿Cocué?
Claro.
¿Para qué? ¿Para la invasión zombie? ¿Qué va a qué? Va?
Y los chinos ya van a venir, Taiwán va a volar, Japón va a volar. Hay que prepararse, boludo. Me voy a ir a acabar para hacer un túnelcito.
¿Un búnker?
Un búnker.
¿Y, pero, cuál es el objetivo del búnker? ¿De quién va a correr?
No, y poder resistir 2-3 horas del
holocausto.
Holocausto zombie, ¿no?
Holocausto zombie. O sea, no van a ser drones y demás que van a reventar todo.
No, radioactividad va a ser.
Sí, bueno. Mix.
Está complicado eso. No había considerado los zombies. Mi ecuación. Estaba pensando ir a...
Está haciendo un buen veciano. Sí, ahora está cambiando.
No, está ahí confirmando. Iba a ir originalmente hacia Tanzania y eso, pero...
Tanzania.
Y después me gustaba mucho Costa Rica. Rica es lindo el lugar para... eso, probablemente Costa Rica.
Ok.
Si yo tengo que hacer, no creo que lo haga, pero en el caso que lo haga, probablemente Italia.
Italia,
sí.
La costa amalfitana.
No, cualquier lado, no sé todavía.
Sicilia.
Voy a mirar ahí. Un lugar donde aprende italiano, donde.
En un lugar donde cagó César.
Puede ser, no sé, voy a.
Italia pornográfico,
sentir mis raíces.
Ah, vos tenés raíces italianas.
Mi papá italiano.
Ah, mira.
Natalicia, no dice natalicia.
Porca miseria.
Porca miseria. Yo me voy a retirar
en
Barcelona, claro, sí. Voy a ver al Barça todos los domingos, tranquilo, en la Champions. No, asumiendo que el dinero no es un problema, digamos, ¿verdad? Y yo creo que Barcelona es un lindo lugar para retirarse. Un poco caro, pero definitivamente más barato que Estados Unidos hoy o que...
Ya está, ya vas a cerrar la familia, ya vas a terminar, te vas a poder escuchar misa ahí.
Sí, no sabía que yo, no, a la Sagrada Familia que eso no está terminado hace años.
No,
no
está por terminarse el año que viene o el siguiente. Sí.
¿Pero nunca se terminó?
No, o nunca se terminó.
¿No? Ah, mira, sí. Pero Gaudí está muerto ya.
No, pues, sí. Pero siguió la construcción después de eso. Siguió la construcción hasta del próximo año que se va a terminar.
O sea que ¿qué voy a decir que es más importante? ¿El Camp Nou que se termina el año que viene o la Sagrada Familia termina el año que viene?
La Sagrada Familia.
Bueno, vamos a entrar.
¿Y qué?
No, y ahora le vamos a preguntar a
Kevin. No, pues nos va a contestar la pregunta del día.
No, sí, la pregunta del día, él ya vino, o sea.
Pero ¿por qué vino?
Paraguay, y ahora le vamos a preguntar.
Ah, bueno.
Bueno, vamos a entrar en el tema. Le invitamos a Kevin porque, bueno, primero Lucho le encontró. ¿Dónde le encontraste, Lucho, a Kevin?
No sé, en Twitter.
En Twitter.
Me
dijo epistemología y dijo, yo les quiero conocer.
No. Una seguidora mía me dice, me manda un screen donde Kevin pide ver si es que me puede contactar con otra gente más allá de los SPAT.
Para tener amigos paraguayos.
Para tener amigos paraguayos fuera del ambiente.
Ok.
De otra cosa y... Me tiró a mí, que hace, ven a algo, Lucho, entonces le propongo.
Ustedes pues son doctores, van a entenderse.
Y entonces le propongo, vení al programa, decir que sos amigo, hace una especie de, el programa hace una especie de, ¿cómo se llama?
Presentación en sociedad.
Exactamente, para los perros que quieran hablar con él.
Ok, buenísimo.
O la chica también, no sé, ¿verdad?
Sí.
Está off limits eso.
Kevin, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tu handle de ex... ¿Es como?
Van Horn. Como dice nada más, Kevin S. Van Horn.
Ok, para ponernos en los show notes, vamos a poner tu. Para que el que le quiera conocer a Kevin, bueno, puede escribir.
Tiene un Substack también.
Pero este. ¿Qué es sí, Substack? El Substack es donde más escribo.
El Substack es el nuevo.
No
WordPress.
Existís, pesanta. No tenés Substack, no existís.
¿Te acuerdas de Medium?
No sé qué es.
¿Te acuerdas de Medium? ¿Te acuerdas de Medium? ¿Vos te acordabas de Medium?
Me acuerdo de Medium.
¿Te acordabas de WordPress? Que había que hacer blogs.
Sí, bueno, WordPress lo conozco con Medium también.
Y bueno, y el Substack es el nuevo.
El nuevo Medium.
El nuevo Medium.
WordPress fue una especie de el primer Amazon, ahora que estoy pensando.
¿WordPress?
Sí.
No,
en el sentido de que hicieron algo para publicar
blogs
y después empezaron a vender el producto que ellos usaron para publicar,
sí.
Como AWS.
Ah, ok.
Sí, WordPress.org y WordPress.com.
Pero el Substack, o sea, Medium. ¿Es Medium es profitable o no?
No sé.
¿No?
No sé. Yo pago Medium. Sí. Yo pago Medium.
¿Vos pagás Medium?
Yo pago Medium.
Yo que siempre dije, ¿quién puta debe pagar Medium?
Yo puedo hacer todos los chats que quiero.
Así, no sé más qué.
Por lo menos
el Substack
no hay que pagar.
El Substack no hay que pagar, bueno.
Porque yo le pagué ese de... Sí.
Bueno, pero algunos...
No, es una cosa. Pueden...
Él paga una suscripción mensual para...
No, 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 él es millonario. Yo le di a lo que pude al DC.
El de Seven, sí.
Creo que habría sido...
Vamos a conocerle a Kevin. Kevin, ¿puedes contarnos un poco sobre vos?
¿Cuántos años
tenés? ¿Cuándo viniste? ¿A qué te dedicaste cuando trabajabas? Y después te vamos a hacer muchas preguntas.
Ok, bueno, tengo 62 años. Decidí jubilarme temprano, en vez de esperar hasta la... Vine acá porque, bueno, me dediqué antes al desarrollo de software, pero más que eso, al final con ciencias de datos, modelado, estadística, con la estadística bayesiana. Tengo mi doctorado en las ciencias de computación. ¿Y
qué universidad?
La Universidad de Brigham Young.
Brigham Young.
Está en Utah. La maestría saqué en Caltech.
Mira. Toda universidad es premium.
Brigham Young es de
los mormones. Sí.
¿Y vos sos mormón?
Y Fuimos mormón. Pero okay. Ahora no. Desde los 28 años.
Hace mucho ya.
Hace mucho ya.
Pero sos de Utah entonces.
Sí. Ahí me crié en la iglesia mormona y todo.
¿Hiciste el
la misión? Sí, por eso más que nada aprendí el español en Argentina. Años 80, sí. 82 a 84.
Pero muy buena Malvinas,
una época dura en Argentina, la guerra de Malvinas.
Inmediatamente después de la guerra. Fuimos el primer grupo que mandaron después de la guerra.
Ahí está, viste. Y eran todavía militares, o Alfonsín.
Y sí, cuando llegué, claro, había militares. Cuando salí, habían hecho las elecciones con Alfonsín.
Sí,
yo me acuerdo que todo el mundo decía, bueno, por supuesto, Luder va a ganar, porque los peronistas siempre ganan.
Sí.
No, pero me decían a mí que iban a votar a Alfonsín.
Sí. Yo vos aquí me acuerdo de esa, yo era chiquitito, me acuerdo de eso mismo, decían que todos le iban a votar a Alfonsín, pero igual sabían que iban al Luder, pero igual le iban a votar a Alfonsín. No, pero lejos a Alfonsín.
Más lejos.
Eso es cuando votás por lo que querés y no por lo que querés, por ese voto útil que más grande.
Bueno, y entonces, mormón hasta los 28 años, ¿en qué ciudad de Utah? Salt Lake City.
Ay, mudamos bastante, ¿no? Porque después de volver
Utah a Estados Unidos... Utah es el estado de World Perfect.
Sí, también.
Claro. Sí.
Sí, nací en California, pero me criaron en Utah.
Okay.
Después de la misión, fui a California de nuevo para asistir a Caltech.
Caltech.
Ahí conocí a mi esposa, que era argentina.
Uh-huh.
Estábamos 25 años estábamos casados.
Uh-huh.
Y fuimos a varios lugares, ¿no? Volvimos a Utah, saqué el doctorado en Brigham Young. Fui a trabajar de, como dicen, profesor asistente.
Sí, uh-huh. TA.
En North Dakota.
Uh-huh.
NDSU, North Dakota State uh-huh. University. Por tres años, ¿no? Y también un año enseñé en Michigan State University.
Uh-huh. En Los Lagos.
Sí, cerca de todo
mi
eso.
Mi hermano se graduó ahí.
¿Cómo?
Mi hermano es de...
Ah, ok. Frío. Sí, frío. Bien frío, ¿no?
Frío.
Cuando uno hace esas burbujas de detergente, ¿no?
Ah, sí.
Se congela. Se congela ahí en el aire y se quiebra como cáscara de huevo.
Mira.
Pero y después a California, pero de Valle de Silicón, ¿no?
Uh-huh.
Trabajé en varios, varias, ¿cómo dicen? Empresas emergentes.
Uh-huh. Startups.
Startups, los primeros en la búsqueda de web. Se llamaba Excite.
Sí.
Antes de Google.
Sí, claro.
Acordamos.
Acá conocemos todas.
Entonces, pero al final quedamos en Utah otra vez.
Ah, se fueron a Utah.
Y sí.
World Perfect no era de Oren.
No sé, pero era de Utah.
Sí, yo sé.
Los dueños eran mormones, me parece.
No.
¿No?
Bueno, a lo mejor sí, porque está todo ahí. 90% parece un mormón.
Sí.
O sea que los FBI le gusta Kevin Thomas. Sí. Thomas tienen, así son click cuts, son muy cuidadosos, qué sé yo, y son saben muchos idiomas, porque típicamente en Utah vos tenés cualquier idioma se habla, porque se van a todo el mundo, pues. Entonces tenés gente que habla, entonces si hay traducción es un utano, que es el que, no sé si es utano, ¿cómo se dice? From Utah.
Y hiciste desarrollo de software desde qué año más o menos?
El primer trabajo fue en el año 1980. Al comenzar en la universidad, me emplearon en grupo en la universidad.
Pero con
1980.
¿Cuántos
años tenía?
12.
17 años.
Estaba comenzando, David.
Fortran.
No, Pascal.
Pascal. Nicholas
Wirth. Basic fue el primero que aprendí, pero al aprender el Pascal dije. Nunca jamás voy a programar en PC.
Sí. Pascal fue lo primero que hiciste. ¿Y qué otro lenguaje usaste en tu carrera?
R, la estadística, ¿no? C++, ¿no? ¿Cuál es? Un poco con, por ejemplo, el Haskell.
Uh-huh. Funcional.
Sí, sí, programación funcional. Y C-Sharp.
Uh-huh. C-Sharp.
Un poco en la, el idioma de Mathematica.
Mathematica.
Sí, sí, sí.
Wolfram.
Wolfram sí. Alpha.
No, Wolfram Alpha es su producto.
Es su buscador.
Su producto no buscador. Es producto
que pre-LLM.
Pre-LLM.
¿Y alguna empresa conocida en la que hayas trabajado como programador? O...
Adobe.
Bueno,
Excite también. Pero sí. Ya para ese entonces había cambiado mi carrera más para enfocarme más en ciencias de datos.
¿Y qué año fue eso?
Bueno, hice el cambio como en el año 2009. Fui a trabajar por una compañía que hacía investigación de mercados. Uh-huh. Entonces yo les escribía software, ¿no? para estimar modelos uh-huh. estadísticos que utilizan en eso que se llaman encuestas de uh-huh. elección discreta.
Yeah.
Que donde traten de inferir lo que desea la gente, ¿no? Por sus elecciones, darles yeah. elecciones hipotéticas uh-huh. de estos productos, que y son productos hipotéticos también, ¿no? Pero si diseñan bien el experimento, puede sacar uh-huh. datos que te ayuda yeah. a predecir que comprarían en otras circunstancias.
Ok, okay. He escuchado que dijo, yeah. llaman, ayudan, se nota que tiene una...
Sí, un poquito, pero muy argentina. Poco, pero muy poco.
Sí.
Bueno, ¿Y tu esposa qué era?
¿Cómo?
No, ¿qué estudió ella?
¿Ella? Algo de... Hacía un trabajo en el laboratorio de la policía en Argentina. Pero en Estados Unidos no reconocían
¿no? Ah, okay.
Eso.
No era académico.
No, ella okay. no.
Ya. Y en tu carrera de ya que estás en la carrera de ciencia, estuviste en la carrera de ciencia de datos, ¿qué pensás de los LLMs?
Bueno, lo primero es que fue una sorpresa de que funcionen tan bien, ¿no?
Sí.
Porque ¿cómo es que no tienen problemas con eso de sobreajuste?
Mm-hmm. Overfitting.
Y bueno, se sabe un poco, pero en la teoría casi no hay nada de teoría. Es todo empirical.
Sí, mm-hmm. empirical.
Todo eso, porque... Bueno, se sabe un poco, ¿no? Porque no lo siguen entrenando. Entonces, de no dejarlos entrenar hasta minimizar uh-huh. la función de pérdida, entonces actúa como en términos bayesianos, como una distribución a priori, ¿no?
Yeah, okay.
¿No? que es más pesos chiquitos.
Ya. Yeah.
No deje que haya pesos muy grandes.
Pues bien hablado, pero dijiste que no hablaba bien.
Pero bien habla. ¿No será que eso está ligado con ser muy viejo también?
¿Qué?
Que nos ocurre a los humanos.
¿Qué cosa?
Overfitting. Puede ser.
Pero ¿a vos te sorprendió también que el LLM funcione también?
Ah, sí,
porque...
sí, bastante, bastante. No, porque cuando yo... estudié y hice mi doctorado, ¿no? En esos años no estaba pasando mucho con las redes neuronales. No se sabía si iba a ser, porque otra vez no había mucha teoría ni
Second
nada
winter,
de saber cómo iba a salir, ¿no? Y yo mi manera de ser, mi personalidad, yo quiero entender las cosas al fondo. Mm. Y con eso nadie entiende las redes neuronales.
Hasta ahora.
Así.
Hasta ahora nadie.
Hasta ahora no. Claro. Realmente no saben por qué funcionan.
¿Vos crees que eso es peligroso o no?
Sí. Y sí, yo tengo mucho miedo de lo que puede pasar con la inteligencia artificial si llega a sobrepasar nuestra inteligencia.
Uh-huh.
Porque no en lo que
exactamente. No porque por eso, porque no entendemos, porque sí. es alienígena.
Y en el 2009 hiciste, empezaste a trabajar en ciencia de datos. ¿Y qué hacías en esa época? ¿Hacías redes neurales o hacías support vector machines?
Eso fue modelos bayesianos.
Ah, bayesianos.
Okay. Sí, sí. Específicamente para modelos que se usan en la investigaciones de mercados y todo. Es algo que se llama, en inglés lo llaman hierarchical multinomiology. Okay. Es decir, es como el softmax, pero como no hay suficiente información para una sola persona, si cada persona conteste 15, no es suficiente. Pero lo que se puede hacer con muchas personas, se puede hacer algo que es intermedio entre aprender pesos para cada persona o aprender el mismo peso para todos, ¿no? Sí. Se puede hacer algo intermedio, es decir, sabiendo, infiriendo algo de la distribución de peso entre la población.
Población. Sí. Si necesitas decir alguna palabra en inglés, sin problema, vamos a traducir.
Okay.
Vamos a traducir, así que...
Y también trabajaba en eso que se llama diseño de experimento, ¿no?
Okay.
Que es cómo diseñar la encuesta para sacar para maximizar la información que sacas.
¿Conoces algunas empresas en Paraguay que hagan eso o no?
No.
Yo conozco varias que se dedican a encuestas, pero no tengo idea si hacen tipo de estudio y de análisis. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estás jubilado, pero que sí. Me imagino que no dormí todo el día.
No. Bueno, lo que pasó es que después fui a trabajar con Adobe, ¿no?
Ah, y eso fue después. Siempre en ciencia de datos.
Y sí, otra vez haciendo mucho con modelos bayesianos y con predicción de series temporales, cosas así, pero...
¿Con qué objetivo en Adobe?
Oh, pero sí. Sí, por ejemplo, para predecir la carga de los servidores. No, porque si tienen que decir, bueno, por ejemplo, el día de Acción de Gracias o el día después, va a haber muchísimo más tráfico que en otros días. Y tienen que predecir que cuánto tenemos que aprovisionar. ¿Provision?
Aprovisionar.
Porque no quieren poner demasiados. Pero por si costo. Los ponen suficientes, entonces, bueno, tienen clientes bien enojados.
Pero justifica, entonces, hijo, justifica un salario de eso solo días de...
Pero es todo, no solamente esos días, ¿no? Hay necesidad de hacer predicciones siempre.
Claro, sí.
En muchas otras. Pero los problemas que a mí me daban muchas veces... eran problemas que no tienen muchos datos.
Ah.
Y para esas cosas, los métodos bayesianos son muy buenos, ¿no? No es como con los LLMs, ¿no? Que le tiren todo el internet, ¿no? Me viene que 12 datos tiene, ¿no? Algo así, 12 puntos o algo así.
¿Qué libro le recomendarías a nuestros oyentes si quieren conocer por lo menos una introducción al teorema de Bayes y a la estadística bayesiana?
Yo diría primero, hay uno que, para que sea algo suave, ¿no? Uh-huh. Se llama Bernoulli's Fallacy.
La falacia de
Bernoulli.
De Bernoulli.
Y más que nada habla de la diferencia entre la estadística frecuentista, frequentist,
uh-huh,
y la bayesiana. ¿Y por qué hay muchos problemas con lo que hacen con la estadística frecuentista?
La estadística frecuentista es, yo tengo 10 manzanas y tomo una al azar y cuál es la verde.
Eso es de valor de P.
Frecuencia que vas poniendo tu
Gauss.
Bueno, Gauss, puede salir la retribución.
La campana de Gauss.
Hay dos formas de probabilidad, ¿no?
Sí.
En la filosofía de probabilidad. Una filosofía es que la probabilidad es una frecuencia, no, nada más. Pero una frecuencia a largo plazo, ¿no? El límite.
Así que dice que cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz y vos tirás y la frecuencia es 50-50. Bravo, un dado.
Eso es.
Sí. Esa es la interpretación es frecuentista.
Sí.
Pero la bayesiana es más como, bueno, el hombre en la calle lo entiende. Es un nivel de certeza,
uh-huh.
¿no? Y pasa que hay unos teoremas que se puede comprobar que si uno quiere extender la lógica proposicional clásica a incluir niveles, no solo sí sabemos que ciertamente es verdad o sí o sabemos ciertamente que es falso, y querer poner algo entre esos dos extremos, tiene que ser las reglas de la probabilidad. No hay otra opción que sea consistente con la
con lógica lo que se observa. Clásica. La frecuentista no sería más para quantum, por ejemplo.
¿Para quantum?
Quantum computing. O sea, porque vos decís, bueno, la probabilidad de que me salga esto es tanto porque sabes que eso es lo que le puede pasar a un electrón, o tiene que ver Bayes también.
Bueno, Sean Carroll va a decir que no.
Ok. Está bien.
Pero, me interesaba mucho en eso. Al final, con eso, subió bastante las acciones de Adobe cuando yo estaba ahí.
Ah, sí.
Y como me pagaban en parte en acciones de Adobe, después de unos años decidí...
Venía para quería,
bueno, la verdad, quería crear mi propio...
Estudio.
Estudio.
Consultora.
Consultora, ¿no? Uh-huh. De estadística. Y sí, tuve un cliente.
No,
pero
¿acá en Paraguay?
No, allá en Estados Unidos. Pero eran cosas que hacía por medio del internet, ¿no? Que podía ser en cualquier lado.
Remoto.
Entonces decidí, bueno, voy donde el costo de vida es muy bajo, ¿no?
Sí.
Si voy a hacer eso, tratar de crear una nueva, ¿no? Algo así, de no gastar todo mi dinero, ¿no?
Ok.
Pero...
o que te chupe el Estado.
antes de preguntarte por tu venida a Paraguay, ¿y hoy qué estás haciendo?
Hoy en día, más que nada, no he hecho mucho con esa consulta, ¿no? Es consultora.
Consultoría. Bueno, con esa consultora es la empresa y consultoría es el trabajo.
Ah, ok. Pero estoy trabajando más que nada en mi blog de Substack, que se llama la probabilidad epistémica. Ese teorema que te conté, que muestre que tiene que ser las reglas de la probabilidad, yo escribí un papel comprobando eso en 2017, cuando estaba en Adobe.
Ok.
Entonces, pero ahora estoy...
¿Publicaste en algún journal?
Sí.
Ok.
Archive.
Se llama Journal of Approximate Reasoning.
Ah, pero un journal profesional. Con referees. Sí, con referees
y todo. Sí, todo eso, ¿no? Pero quería extenderlo. Y lo que hice en ese papel, la matemática que requería, bueno, en cierta forma era básico, porque la probabilidad de espacios finitos es mucho más sencillo que la teoría de probabilidad en espacios infinitos, como los números reales, ¿no? Algo que se llama teoría de medidas, que, bueno, es mucho más profundo. Y lo que está haciendo...
En inglés es measurement...
Measure theory.
Measure theory.
Sí, measure theory. Y lo que estoy haciendo...
No es gauge theory.
No. Lo que estoy haciendo es extendiendo lo que tenía antes, ¿no? Para mostrar cómo se puede hacer lo mismo. Porque eso nada más era para contextos donde el espacio de estado es finito.
Okay.
Pero, para hablar de cosas como los números reales y todo eso así, lo manejamos eso como un límite.
Okay.
¿No? Como que tenemos más información y más información y más información. Estoy mostrando que esas distribuciones continuas y todo puede realizarse como una derivación de datos concretos, como un límite de más información y más información. Pero para hacer eso tuve que aprender más de eso del measure theory,
uh-huh.
más de topología,
Topología.
Topología, sí.
Que ¿es tiene... para medir terreno y demás?
Topología tiene que ver con extender
topología de red,
la idea de una función continua, pero generalizarlo más. No solamente para funciones de números.
Sí, topología, por ejemplo, sí, es sí, cuántos sí. agujeros hay acá.
No, topología de red.
Sí, ¿cuántos agujeros hay acá?
Uno.
Cero. No hay uno. Uno, pero puedes transformar esto en un Mac y tiene el mismo objeto topológicamente.
Y entonces, vos te despertás y trabajás en ciencia, digamos, ahora mismo.
Ahora, haciendo mucho de comprobando, haciendo demostraciones matemáticas.
Sí, papel y lápiz.
Publicando. ¿Cómo?
Papel y lápiz.
Oh, no, no, no. Utilizo Lix.
Ah,
ya.
Lix, ¿qué es Lix?
¿Conoces LaTeX?
Sí, sí.
Pero Lix es un programa para sin tener que escribir LaTeX, que tiene un GUI, ¿no?
Ok.
Y yo puedo escribir la matemática más rápido en Lix que escribirlo a mano, aunque ya he visto tanto.
Lix
LYX.
O sea, ¿cómo es el input de teclado o
teclado, sí.
Sí, es un lenguaje, o sea, ¿verdad? Markup pero, language.
Y sí, bueno, uno, por ejemplo, se muestra claro. Cómo se escribe función. La matemática, ¿no? Claro. Entonces, lo que, what I type, con las teclas, yo puedo ponerle,
Sí, LaTeX, LaTeX.
Sí, el código en LaTeX. Pero me muestre el símbolo.
Escribe un markup.
Sí, sí, se ve muy lindo. Sí, se produce typeset, sí, la matemática typeset. Sí. Se ve muy lindo.
¿Y no usas Lean?
¿Cómo?
L-E-A-N, Lean.
L-E-A-N,
sí.
Oh, he escuchado de eso, pero no. Me interesa bastante.
Lean es un... vos haces tu teoría. Escribí en Lean, escribí como si fuese código. Y como es matemático, tiene funciones matemáticas, entonces si te sale, hace la prueba exacta. Entonces no es que te hace el trabajo. Pero
tiene
si
un
vos,
intérprete y
si vos probás algo con Lean, no hay más que probar a mano.
Y un testing.
Porque, exactamente.
Sí. Y la cosa con Lean es que requiere que uno lo hace la prueba con muchísimas más detalles.
Entonces, por ejemplo, vos puedes hacer uno más uno, bueno, son 200 páginas, va a salir dos. Y te dice exactamente lo que pasa.
Ya.
No te puedes saltar pasos. Y una vez que está probado con Lean, está probado con... Para atrás todo. Entonces vos haces algo nuevo y ya todo lo que está para abajo ya está.
Pero la verdad me pasa que ChatGPT y Grok me ayudan más.
Me ayudan mucho.
Con las pruebas. Lo que pasa muchas veces es, por ejemplo, aprendiendo algo de la topología, ¿no? Pienso, bueno, esto tiene que, no sé. Entonces le pregunto y me da la demostración o me da una...
referencia.
No, counterexample.
Sí, contraejemplo.
Sí, ¿cómo es?
Contraejemplo.
Contraejemplo. Y bueno, a veces me da algo que es una tontería. A veces me da una demostración que es falsa. Y tengo que decirle dónde hizo su error y intente de nuevo. Y
cuando encuentra error, tienes razón. Dice, qué pesado. Es lo peor que hay cuando está de acuerdo conmigo. ¿Por qué no hiciste bien de entrada?
Y bueno, entonces ahora estás haciendo más ciencia que otra cosa. Sí. Y tu idea es publicar esos resultados en algún journal de vuelta.
Y sí, algunas voy a publicar en un journal así, pero pienso publicar un libro.
Ah, un libro, okay.
Pero eso tengo mucho más trabajo que hacer, ¿no? Después de tener todos mis resultados.
¿Quieres que pause?
Sí.
Pausa.
¿Seguimos?
Sí, seguimos.
¿Dónde estábamos? Where were we?
No, yo estaba contando más.
Ah, que va a escribir un libro. Okay. Sí. Tu idea es escribir un libro de todas estas...
Al final. Como dicen, un monograph.
Ajá, ok.
Porque hoy en día más que nada se publica, ¿no? ¿Se dice papel nomás?
Sí, sí.
Papel tras otro, pero...
¿Cómo se dice en español?
Artículo.
Artículo.
Artículo científico. Eso es
pero sí es muy una fragmentación, ¿no? No, sí. Un poco aquí, un papel, ¿no? Sí. Artículo ahí y todo, pero... Para ponerle todo juntos para...
¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Cómo pensás que cuál es el tema del libro?
Y eso, como dice el nombre de mi Substack, probabilidad epistémica. Okay. Esa idea de que si realmente creemos que la probabilidad bayesiana, que esas son probabilidades epistémicas, el nivel de certeza que debemos tener, dado la información que tenemos, entonces podemos entender mejor cómo sacar esas probabilidades, cómo crear los modelos y las distribuciones a priori.
Mm-hmm. Credence, dice, ¿verdad? Así se llama.
John, a mí no me gusta esa palabra, porque credence tiene lo que uno cree, ¿no? Right. Eso es muy subjetivo.
Ok.
Y yo prefiero...
nivel de certeza.
Sí, nivel de certeza. Certeza justificada, ¿no?
¿Y cómo se dice certeza? Certainty.
Certainty, yeah. Certainty. Justify certainty.
Es un popperiano, Carl.
Popper, Karl Popper.
Sí. Y por eso tiene que ver con la epistemología, ¿no? Y ¿qué es lo que debemos concluir de los datos que tenemos?
Te pregunto algo, Kevin. ¿Por qué viniste a Paraguay? ¿Por qué elegiste Paraguay?
Bueno, ya desde hace mucho sabía que yo iba a salir de esto. Uh-huh. Y porque, bueno, por varias razones. Por uno, no me gustaba el trayecto del país, ya sea bajo los demócratas ni los... Pero hoy en día lo que está pasando se chocan mucho.
Tiene tensión.
¿No? Se odian todos. Y aparte de eso, parece que tienen deseos de tener una guerra grande con China o con Rusia o con alguien, ¿no?
Con alguien.
Quieren pelear con alguien.
Y encima de todo eso, que quería, ¿no? Bajar la presión financiera, ¿ya? Poder tener más libertad de tratar de crear esa consultoría. O otras cosas, ¿no? O jubilarme.
Okay.
Entonces busqué dónde podría ser. Y como ya sabía algo del castellano y tenía algo de experiencia con Sudamérica, había visitado Costa Rica, México y Perú. Y sí, estaba investigando varios lugares. Al principio estaba mirando mucho a Panamá, pero había un poco de inestabilidad, ¿no? hace 2 años. Pero Paraguay, de lo que aprendí, me parecía estable, bajo costo de vida, en un lugar de que nadie, no se iba a meter en ninguna guerra. Sí.
No. Eso seguro.
Y la verdad que leí, estaba viendo un mapa que hicieron, ¿no? Si hay una guerra nuclear,
sí.
¿No? Y si hay eso de
con razón, invierno, amigo, con razón.
Invierno nuclear,
sí, sí.
El Paraguay y Australia, creo que sí, el otro. Son los países que van a quedar mejores lugares para ser. Porque Paraguay, aparte de estar en el sur, ¿no? También tiene su propio farming, agricultura, sí, y todo eso y sí. Eso. Pero y también me dijeron
Kevin, pero
nuclear, sí, winter,
no nuclear.
Y encontraste
encontré qué
cosa. Claro, esa realidad que vi.
Claro, la realidad que vi, sí, el costo de vida es mucho mucho menos y estaba por decir que también me habían dicho que los paraguayos son los latinos más tranquilos. Y sí. Comparado a los argentinos, sí.
Sí.
Ahora hay un problema. Si viene la guerra nuclear y sobreviví, acá no va a haber nadie que lea tu libro.
Pero sobrevivo, ¿no?
Y
la verdad, también me quedan dos hijas en Estados Unidos. Y estando acá, si hay alguna necesidad de que las cosas se hagan muy peor, mal, sí, en, sí, Estados Unidos.
¿Y dónde están?
¿Cómo?
¿En qué parte están?
En Utah y en Oklahoma.
Uh-huh. Podría traerla acá.
Sí.
Y ella... vos llegaste hace 2 años.
2 años, sí.
¿Y qué es lo que esperabas encontrar y encontraste? ¿Y qué es lo que esperabas encontrar y no encontraste?
Lo que esperaba encontrar, que encontré, como dije, bajo costo de vida.
Bajo costo.
Costo de vida,
Este, pero hay que, cuando decís eso, ¿qué significa? O sea, es
como la mitad, comida... como la mitad de lo que me costaba en Utah.
La mitad.
La mitad. Entonces, sí.
Pero todo, vivienda, comida, comunicación,
entre energía, todo. Sí.
La mitad.
Como la mitad.
¿Y qué te sorprendió? ¿Qué esperabas encontrar y no encontraste? O...
Electricidad que siempre funciona.
Se viene. Hemos probado un generador ya que.
Pero en tu edificio no hay generador.
Este nuevo ahora no sé, pero antes en donde estaba no había. Lo que pasaba en mi primer.
Los generadores de los edificios acá son para el área común, además de que se va la luz y funciona el ascensor y la luz
del departamento. Pero el departamento en donde estaba el primer año y medio por ahí, parece que siempre si algo pasaba, boom, nosotros perdimos la electricidad, pero al lado teníamos.
Pero ¿dónde estaba?
En Recoleta.
¿En ese entonces o ahora?
En ese entonces que se iba.
Bueno, los dos en Recoleta, pero ese era un edificio viejo, sí. El departamento es viejo.
Porque no vi tanta corte en estos últimos.
Hay corte.
El año pasado, boludo, yo me compré el generador, no tengo que comprar el generador en Villamor.
Y después estuve como 5 meses en San Lorenzo.
Ese sí habrá sido un infierno.
Ese cada 10 minutos se va la luz.
Y sí, se pierde luz más a menudo ahí.
Sí. Y... como dijiste que te podíamos preguntar cualquier cosa, vos tuviste savings de tu paso por Adobe, de toda tu carrera, y qué hiciste, ¿invertiste en un S&P 500 o
eso de, como dice, index fund.
Index funds. O sea, vos pones en tu index fund y...
Porque no quiero tener que estarme vigilando y tratando de decidir qué comprar. Quiero ponerlo ahí nomás y ya, no.
¿Y cómo funcionan los index funds? ¿Vos ponés y podés retirar ganancias todos los meses y con eso vos pagás?
Lo que se hace es que las ganancias se invierten de nuevo, pero lo que hago es de vez en cuando vendo acciones o algo así.
No
es como el CDA que vos ponés y tenés
un cupón. No, en eso así como cualquier fondo, haz un aporte y vos puedes y crece porque el crece porque compran acciones que están
en el
index, ¿verdad? Y lo que gana el index es los dividendos y lo que suben las acciones.
Ya.
Yeah. ¿Es
un fondo mutuo? Es un fondo de inversiones.
Pero tiene costo muy bajo porque no necesitan que nadie lo maneje.
Es pasiva la
pregunta es, ¿es solo normal hacer el cabo meter?
No sé si es normal, pero no es algo bajo de lo, ¿no?
Yeah.
Algunos que sí lo hacen, otros que hacen otra cosa, pero sí, es entre las posibilidades. Estándar. Sí,
sí. Okay. ¿Qué es el 401k?
Eso es, la compañía, uh-huh. Tu empleador, ¿no? Puedes sacar una porción de tu salario
a poner en un
y no pagas impuestos en ese momento, no se paga hasta que sacas el
pero no es un retirement fund.
Sí,
porque invierte,
sí, y por eso no puedes sacar el dinero, o si lo sacas entonces te imponen impuestos. Una multa, ¿no?
Multa, claro, multa te aplican taxes
aparte.
Sí, aparte, como un extra de 10%
o algo así. ¿Sabes cómo es? Es como eso, fondo jubilatorio.
Sí, como la caja mutual, como IPS.
Eso, donde vos tenés que aportar.
Pero el 401k, ¿tu empleador decide dónde va a invertir o eso se va al Estado y el Estado?
Hay gente que ofrece 401k y la empresa lo que hace es se enganchan de uno de esos.
Sí, si te dan, bueno, a mí, como por ejemplo Adobe, te da algo en sus opciones. Que puedes stock decir, options. Sí. No. Digo, opciones de dónde invertir, ¿no? De cómo.
Ok.
Tu 401k.
Sí.
Y 401k, que es el formulario. Sí. El formulario de IRS.
Sí, sí.
O sea que en el fondo es sacar un pedazo de tu salario y tu empleador pone donde vos le decís que inviertas. ¿Y es obligatorio para las compañías hacerlo o no?
No.
¿No?
Pero las buenas compañías sí lo hacen.
Ok.
No,
pues
no tienes idea para copiar.
No, es que acá hay. Acá no, no tenés opción. Acá sí o sí tenés que poner.
No, porque pues acá para IPS, hacer muchas cosas.
IPS, pues claro. Exactamente igual. Solo que en Estados Unidos, como es capitalista, es súper privado y acá es.
Claro, y allá hay renta.
¿No? Allá en la Argentina y acá
muchísimo. Y allá no.
¿Cómo que no hay renta?
Y sí, o sea, viste, están por ir a la mierda todos los
años. Bueno,
por la mala inversión.
En IPS. Pero
eso cualquiera. Bueno, es un poco distinto, Pablo, porque IPS pues, es para tu salud, por si tienes un problema.
No. Es dos cosas.
Es otra cosa.
Vos tenés jubilación y seguro médico. Tenés dos.
De hecho, o sea, está estipulado que por ley IPS no puede usar toda la plata que tiene para salud. Puede usar solamente una porción y la otra tiene que enviar a los fondos jubilatorios.
Pero acá es obligatorio en Estados Unidos.
Ahora, pero atendé.
Las dos cosas no son obligatorias. Ni la salud ni el.
Atendé eso. Cuando vos te jubilás, ahí sí para el jubilado.
¿Dónde? Sí. O sea, vos tu jubilación, o sea, tu servicio, tu seguridad de salud tenés hasta que te mueras.
Me habían avisado cuando tenía 20 años, ¿no? Bravo.
Exactamente. Y ahora puedo track.
¿Kevin, vos tenías arma en Estados Unidos?
Y más cuando era más joven, ¿no? Sí. Porque mi papá, como a los 12 años, me enseñó un rifle de 22.
¿Para cazar?
La verdad es que nunca fui a cazar. ¿Era con los targets?
Sí.
Eso nada más. Y la verdad en las scouts, mi troop, fui uno de los dos ganadores de una competencia
de tiro,
sí. Pero después lo que pasaba más que nada como adulto, aunque de vez en cuando iba, salía a hacer eso de target shooting.
Okay.
Pero yo estaba demasiado ocupado con otras cosas y tanto tiempo de estar limpiándolo después y todo que me, ya,
mucho trabajo.
Ya, entonces, y viendo a Paraguay, ya me dijeron que iba a ser un problema tratar de
traer
las armas conmigo, entonces los
vendí. Y en las cosas que haces acá, ¿cómo? ¿Abriste una cuenta bancaria acá en Paraguay?
Hace poco, ahora sí, tengo una cuenta digital en Guaraníes.
Ok, en Guaraníes. ¿Y cómo haces para traer los fondos acá? ¿Western Union?
Hay algo que se llama Remitly.
Ah, Remitly, conozco. Sí. Western Union, pero de otro.
¿Te fue fácil?
¿Con Remitly? ¿O abrir?
No.
¿Abrir la cuenta? Sí. Al principio no, porque tratas de abrirla por medio del sitio web, no funciona. Entonces me dijeron, bueno, tienes que descargar el app, ¿no? Y no podía inscribirme.
Siempre. ¿No tenía cédula?
Ya, no, tenía cédula. Desde el principio tenía cédula.
¿Y no te permitía?
No, siempre había algún problema. Pero yendo ahí al banco, personalmente, así fue fácil. Y yo creo, no sé, no, a mí me parece que prefieren que uno vaya al banco, ¿no? Y especialmente siendo estadounidense, eso, por eso las reglas que imponen el gobierno estadounidense, ¿no? Creo que tiene que ver eso.
Puede ser.
Sí, puede ser. Y hacer un Remitly y eso lo pedí online y acá retirás cash o se te deposita.
Ah, no, lo mando directamente a mi
¿Y por qué no wire? ¿No es mejor wire?
Oh, porque cuesta mucho.
Es más caro.
Sí, 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 que te cobren un montón.
$50, ¿eh?
Sí. 25 bueno. Para mandar y, bueno, si recibes en dólares, bueno, te cobran más al recibir también.
Ah, sí. Pero
debe ser más caro, ¿no?
No, Remitly no.
¿Por qué?
Western es carísimo. No. Si yo voy a mandar $100, seguro que estos son más baratos. Pero si estoy hablando de 2.000, 3.000, 5.000, $10.000, es mucho mejor una transferencia.
Puede ser.
Porcentual, sí.
Claro.
La transferencia sale 60 dólares.
Sí, por eso. Es caro. Pero si voy a mandar $5.000, mejor eso que mandar con Western.
Ahora, hay un tema acá con lo de la transferencia grande que. Vos te recibes una transferencia grande y te pueden retener hasta
el papeles.
Es rompeo. Una vez que te entregan y después vos tenés que. Como normalmente ocurre el papá acá.
Y al hacer tu transferencia, ¿vos transferís directo a tu cuenta en guaraníes o es en dólares? Porque eso hay muchos.
No, es mucho más difícil mandar dólares a dólares. Mucho más fácil mandar dólares a guaraníes.
Ah, mira, no sabía. Porque hay muchos paraguayos que trabajan para empresas afuera, remotos, que tienen muchos problemas para cobrar su salario.
Pioneer. ¿Ya? $5,000. $50 te cuesta.
¿$5,000 qué?
Si yo quiero mandar $5,000 y voy a recibir...
Yo realmente creo que el tema de abrir la cuenta no es tanto una cuestión de...
$50.
Yo creería que es la documentación que necesita para una... O sea, que es sí, normal, eso también, ¿no? Que sí. Es normal. Y hay una competencia por hacerlo más fácil y entre todos los bajiles. Poner la cédula, pum, y estar adentro. Si ese formulario se vuelve muy grande, creo que muchas veces como extranjero no te queda otra que ir ahí al banco.
Yo digo que creo que fue su intención que fuera el banco, porque cuando fui ahí me hicieron firmar por ser estadounidense.
Claro.
¿Qué banco fue?
El Banco Familiar.
Familiar.
Que son otros.
Y esos documentos me parecía sí, que eran documentos que requiere esta.
Sí, puede ser.
PLD.
Ese. No, your client. Pablo sabrá mejor que nadie, ¿verdad? No quería hacer un formulario, tiene que llevar todos los caminos. Sí, entonces, al final, hace para los paraguayos, 99% cubierto y ese 1% que vaya
abajo. Que venga a sí mismo. Porque ahí entra. Que quiere salirse la regla, venía acá.
Sí, que ya es.
El otro cubre 99.9.
Se marca PEP al banco.
¿No? Al banco. En seco.
Sí, así mismo.
Así mismo.
Bueno, ¿qué más le preguntamos a Kevin?
Fuera de lo. Creo que. Pero al final, o sea, solamente un tema así.
Calidad de vida.
Calidad de vida, cero. Bueno, o sea, señalaste el tema del problema de social denso.
Y sí, ¿por qué? Porque como te digo, ¿no? Que tanto los lados se odian, ¿no? Tanto y bueno, como me habían dicho, ¿no? Que son los latinos más tranquilos y sí, no veo, no sé, no me meto en la política.
Claro.
Pero claro. No veo tanta...
¿No ves eso acá?
Sí, sí.
Ok, de lo okay que porque estamos ahí. Igual que allá.
Para mí que no.
No tanto.
Incluso en Mango Cast acá hubo más conflicto por lo que hace Trump. Nosotros, que es lo que hay. Acá no nos peleamos nunca por, no sé, por Santi Peña, por todo. Pero claro. Nos odiamos todo por Trump. No, no tengo idea, pero se enoja. Así es.
Okay. Eso
me resulta. Y viniste solo.
¿Cómo?
Viniste solo.
Él viene solo, sí.
Solo. Chao, hija, me voy.
Bueno, como dije, las dos hijas ya son grandes, más de 30 años. Una está Roma, hace, no, todos, casi. Claro.
Kevin, ¿y qué va? ¿Dedicarte solamente a escribir el libro, pensar en tracar, explorar la academia?
Yo, cuando vine acá, quería conocer a alguna de la gente en la universidad, ¿no? Mandé algunos emails, pero nadie me contestó.
Ahí está.
Te voy a preguntar, claro. Hermano, está en ingeniería.
En la Nacional.
Sí, Universidad Nacional de Asunción.
No, porque, o sea, tiene. Sí,
su hermano está en la Facultad de Ingeniería. Tiene buena matemática.
Se va a desilusionar de lo académico, probablemente.
Sí, bueno,
claro, o sea, pero eso ya dejarlo a él. O sea, claro, se sabe dónde está.
Es lo que hay.
Claro, el nivel es completamente diferente. Bueno, aunque por ejemplo, va a haber gente. Tiene nivel que se fue afuera.
Este es el Musi, te conociste. ¿Cómo se llama? David.
Nuestro profesor de estadística también fue.
Sí, Pedovich.
Porque, o sea, de contactar, te van a contactar. Eso va a ser, no sé, por lo menos a un curso, a alguna cosa, charla.
Si hay alguna oportunidad, quizás algún día es un seminar.
Sí.
Podría ser.
Para mostrar el trabajo cómo avanza también. Bueno, no sé más de ahí nivel acá.
No, hay que hacer un... Esa es la idea, que él ponga el nivel.
Claro. No, pero el tema es que si no tiene contraparte para este tema.
Siempre hay uno o dos personas que
Valleciana 101. Se puede empezar
en Facén seguro va a haber.
Siempre hay, siempre tenés el
sí, hay gente que se interesa, no sé.
Sí. No, sí hay. Vence a uno de estos tipos.
O sea, va a encontrar un ejército de gente, pero
claro, va a haber gente. O sea, exactamente, no va a encontrar 100 personas, pero 2, 3, 5.
Y sí, sí, pero
sí. Y sí, como este, pienso jubilarme acá, este, sí quiero emigrarme más. Eso que te dije, que quería conocer más paraguayos.
Acá ya tenés 5 paraguayos que le conocí.
Y quién sabe, quizás a lo mejor algún día me case con una paraguaya. Vamos a ver qué pasa.
¿Y el ambiente expat con que llegaste? ¿Vos llegaste acá?
Sí, tengo muchos amigos expat aquí.
¿Pero son expat bitcoiners o no?
Sí, algunos interesan, pero eso no es lo que hacen. Pero casi todos son muy, digamos, a la derecha, ¿no?
Conservadores. Esa es otra pregunta.
¿Por qué conservadores? Son medio trumpistas.
No, o sea, no, sí, no, están no, por ahí. Están por ahí.
Impuestos, por ejemplo.
Claro, el Estado
de Moscú. El impuesto es, bueno, no sé qué es lo que es.
Derecha.
Esa es una pregunta que.
Pero, claro, los demócratas quieren más impuestos para más social,
de la más riqueza. Tipo Milei.
Claro, tipo Milei.
Claro, onda Milei. Esa es otra cuestión. Milei. Vos llegaste hace 2 años.
Ah, menos.
Eso sería. 21 básicamente.
¿Qué cosa?
¿Qué llegó? Y esa es la época final de la pandemia.
No, ¿quién? Él.
No, 23.
Y sí, final de la pandemia. Octubre
de 23.
Y la cuestión es que en esa época, en ese tiempo, mucha gente vino de Europa. Los alemanes que se fueron a
corriendo
la vacuna principal. Y eran así gente que. No es realmente alt-right, pero sí son también, ¿verdad?
Ahí también alt-right.
Huyendo de la imposición del Estado para el tema de vacunas, huyendo de tema de impuestos, huyendo de la
educación
del Estado en la educación de los niños, huyendo de la del tipo de educación que define el Estado para el tema de género.
Inmigración.
Por ahí mismo también, en esa concepción.
Yo soy libertariano.
Okay.
Es decir, ni conservador, ni izquierdista, ni nada. Entonces, tengo problemas con los dos, ¿no?
Pero libertario de izquierda o de derecha.
Y es lo que dijo,
¿verdad? Bueno, yo creo que si uno es un libertario en verdad, no hay mucho. ¿Por qué? Porque es, todo se trata del derecho individual, ¿no? De, bueno, como yo soy un libertario puro, purista. Uh-huh. Es decir, lo que llaman un market anarchy.
Uh-huh.
Es como que puede existir la ley sin el Estado.
Yeah.
Que la ley existió antes del Estado.
Vacunen. Bravo.
Y más que nada,
Murray
Rothbard.
Anarquismo.
Claro, se
pero la forma de
Murray Rothbard.
David Friedman.
Sí.
Friedman. O sea, Milei te gusta o como.
No conozco exactamente qué ha hecho, pero de lo que he escuchado, me parece lo que quiere hacer está bien, ¿no? Más que nada, es eso de tratar de minimizar, de cortar el Estado, de menos restricciones de la libertad económica.
¿Invertiste en cripto?
La verdad que yo había escuchado 2000, pero no invertí en ese.
No.
Pero si hubiese invertido, aunque fueran $1,000, tendría
100,000.
Algo así, 10,000, 100,000, no sé, pero millones serían.
Impresionante.
Pero no lo hice.
¿Y epistemológicamente?
¿Cómo?
Epistemológicamente, ¿qué corriente? ¿Sos así popeliano? ¿Vas así por, no sé, la capital de cómo haces el corriente?
Y para mí, la probabilidad bayesiana es. La base fundamental es más rigorous, para la epistemología, porque te dice cómo calcular, ¿no?
Menos filosófico, más matemático.
Pero tener el teorema de Bayes es la probabilidad de A dado B es igual a ¿Cómo era la fórmula? Mira, probabilidades A y B dividido.
Es más fácil describirlo en odds. Uh-huh. ¿Sabe cuál es? Sí, el A es la proporción entre que sí o que no.
Sí.
Que los, ¿cómo es en castellano? Odds.
Chances.
Pero no es la probabilidad, es una razón, una proporción de dos probabilidades.
Sí, ratio.
Ratio. Es un ratio de dos probabilidades.
Un ratio.
La probabilidad de que de sí y la probabilidad de que no.
Sí. No, y en castellano es probabilidad.
Pero son dos conceptos distintos, ¿no? Probabilidad y odds.
Odds es chances.
No,
porque, por ejemplo, 50% probabilidad es odds de 1.
100%
odds. Es infinito.
Ah, no.
Ah, las opciones, como la cantidad de opciones que hay.
Es como 1 okay. por 2 o 2 por 1 o...
Odds es chances, no es chances.
What are the odds?
Ads. Sí, por eso las chances.
Pero yo digo, en la matemática, ¿no? Hacen esa distinción de probabilidad. ¿Por qué? Porque se mide de otra forma, ¿no? Porque odds va desde 0 hasta infinitud okay. y probabilidad 0 a 1.
Pero sí. Yo no conozco los odds matemáticos. No sabía que los odds iban de.
Sí, bueno, de ok, los odds a priori, bueno, los odds. A posteriori, después de recibir nuevos datos, uh-huh. Igual a los odds a priori uh-huh. por el ratio uh-huh. de verosimilitud.
Ah, ok.
Verosimilitudes de los dos hipótesis. Yeah. Así que no.
Había un. Yo. Y ese es el. O sea, el teorema de Valle es. A ver si me acuerdo.
P A barra B.
Sí.
P A dado B. Es que P
probabilidad de A
probabilidad de B sobre la probabilidad de A más B.
Probabilidad de A dado sí. B es.
Probabilidad
de A y B. A en B. ¿No?
Bueno, esa es una forma de la probabilidad condicional. Pero eso, sí. eso se utiliza para derivar la regla de Bayes.
Ese ya okay. es una. Sí,
yeah. ya, y sí. este era dividido, ¿qué era acá?
Dividido por probabilidad de A y B.
De B. Ahí está. Esto ya es una regla derivada. Y, de...
Te puedo escribir, ¿no?
Sí.
Claro. Las dos formas de ponerlo. So, se puede hacer.
Está escribiendo el teorema
de Bayes.
La probabilidad de A dado B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B.
Eso es no.
Sí. El complemento. No.
Entonces, usa para...
Estos son los odds para vos.
Sí.
Estos son los odds, la probabilidad.
Se puede describir así o también se puede describir así. Y voy a usar este símbolo proporcional. Sí. ¿No? Y después tienes que dividir por un constante de normalización.
Y acá tengo que...
Así.
Entonces, ok. ¿Y qué...? ¿Cuáles son los... ¿A qué vos le llamás el odds matemático? ¿A esto?
Esto es los odds a posteriori, los odds a priori, y eso es el ratio de okay. ¿Cómo es que se dice otra vez?
Verosimilitud.
Verosimilitudes, sí.
¿Qué podés enseñarnos en
nosotros
una...?
Nosotros tenemos que hacer esta
matemática.
Vamos a escuchar
sí.
un curso de...
No. ¿Vos, vos podés hacer un curso introductorio en una compañía, en una empresa y nos contás un poco más de esto, más bien básico para entender? ¿Te animás?
Y sí, me gusta hablar de estas cosas. porque yo, a mucha... para mí... Aunque uno no hace las calculaciones siempre, esa manera de pensar,
¿sí?
¿no? ¿Cuál es la probabilidad a priori? ¿Cuál es la verosimilitud de las diferentes hipótesis?
Hipótesis.
Y esa manera de pensar puede aclarar muchos.
Sí, sí.
Por ejemplo, en la historia hay un hombre que se llama Richard Carrier, que está aplicando esa manera de razonar a cuestiones históricas.
Mira.
Es bien interesante, está calculando una probabilidad bayesiana.
En base a cosas de la historia. Yo creo que, Lucho, tenemos que organizar un seminario, ¿verdad? Sí. Un seminario con Kevin.
Sí. ¿Sabe para, a quién le va, para el verano, ¿sabes?
¿Sabe a quién le va a interesar? A Ucum, sí. A Barani, eso le va a interesar. Pero yo estaba pensando más en un seminario así para nosotros, para la empresa. Vamos a quedar en contacto, vamos a hacer algo. Bueno,
último.
¿Cuánto llevamos?
Vamos, preguntale. Estamos en 1:12. Yo creo que hay que recordar después lo de Amazon.
Sí. Mucho, pero espera que voy a tener una pregunta más.
Última pregunta. ¿Tenéis idea de lo que es el test crealismo?
¿Qué?
Test crealismo. No, ¿no? Ser, todo el tema de
transhumanism. Algo conozco de eso. Algo.
¿Y qué pensás de toda esa pared?
Bueno, yo creo que si la humanidad sobrevive, la humanidad de,
pero
digamos, en 200 años... va a ser muy diferente a lo que... Porque cuando tengamos la habilidad de cambiarnos, de recrearnos, de... Por ejemplo, lo que hacen con Neuralink, ¿no?
Reprogramarnos.
O reprogramar los genes y todo eso.
Sí, con Sí, pero ¿cuál es tu pensamiento?
Para mí lo más importante hoy en día es sobrevivir. Porque tengo mucho miedo de eso, de la... inteligencia artificial, súper inteligente.
Es claro.
Porque es como no sabemos lo que estamos haciendo, no entendemos lo que estamos. Hay algo que llaman el alignment, Pablo.
Uh-huh. Sí, claro.
Nadie tiene la solución, ¿ok? El MIRI, el Machine Intelligence Research Institute. Sí. 10 años y más estaban trabajando, 20 años, no sé, estaban trabajando, tratando de buscar cómo solucionar eso. Y lo único que lograron fue... demostrar que es un problema bien, bien difícil, ¿no? Y las compañías hoy en día, por ejemplo, OpenAI, gastan literalmente 100 en desarrollar la inteligencia, más que lo que gastan en tratar de el alignment, como controlarla.
Cierto. Anthropic parece que está un poco más equilibrado. A lo mejor es puro marketing.
No sé, pues, eso es un tema... de aplicación ética. Al final es él, no hay solución, ¿no? Y se encara realmente.
A mí ese artículo que pusiste de que ya no puede continuar la conversación, se hace un word claro, la affability sobre lo que es la certeza, o sea, la correctez. Me pareció así, qué raro que salga un teorema explicando, se demostró esto. Yo siempre escuché que eso es lo que se trataba de hacer.
Es como de Google, que,
por eso me mareé un poco el artículo, no puedo más seguir, pero eso se sabe, es lo que alucina, que hacen eso, que por diseño tiene ese problema, que se puede tunear para que te conteste, se trata de mantener la conversación, o te alargue, o te acorte, y son todos parámetros tuneados que siempre se habló, y que salga alguien a explicar, mira, demostramos que no, que trata de ser más afable que real, pero... no era eso que sabíamos. Bueno, porque ahora hay un teorema que...
bueno, cuando pasa que...
Sí, el source code está...
Sí, pero el teorema... el teorema, pues, una que sale el teorema y te prueba algo, ya está. Ya no se discute más. Claro, otro es conjetura.
No, pero yo te digo, yo te estoy haciendo... así es como yo pensaba en mi cabeza. Yo estoy haciendo un software que cuando vos hagas clic acá, el botón cuando trata de creer, va a correr. Y vos cuando trata de creer, va a hacer correr. Y bueno, perfecto. Eso es lo que hace mi software. Y después me aparece en Twitter... teorema grande demostrando que cuando trato de apretar el botón corre. Sí, ya sé, eso era. Bueno. Entonces, y eso siempre se dijo, porque ahora hay un papel demostrando que se está logrando lo que se dijo. Es lo que me quedé yo ahí con.
No, o sea, el lo que dijo él, el tema del overfitting, la cuestión, ese paper lo que está encarando es cómo ver, eso no está resuelto. Eso es lo que yo entiendo de eso. Eso es lo que yo entiendo. O sea, y el tema es que solamente también es el inicio para encarar. Tratar de resolver el problema.
Y también, no, por ejemplo, otras cosas a mí me confunden, así cuando leo y no puedo. Dice, este es un tema de probabilidades de token. ¿Verdad? Ponemos unos tokens y la máquina va a elegir la secuencia de tokens más probable para esa respuesta, ¿verdad? No es un entendimiento así como funciona el LLM. Después me sale un paper de Apple y MIT diciendo: el LLM no entiende lo que hace. Ah, gracias, pero. La tecnización ya decía eso, que es una secuencia y que trata de sacar la secuencia más probable, nomás no es que está entendiendo la que está haciendo. Claro, y hay un papel que saca que y explica que no entiende.
Había gente que estaba diciendo que sí entendía o que tenía un, se llama un world model, un modelo del mundo que se, o sea, por más que haya leído todo, se arma
que ese comportamiento de predecir tokenización hacía que empieza a entender, entonces sacan un papel para decir que no, efectivamente.
Así es.
Eso
es
lo que es.
Pero vos crees, Kevin, que de los LLMs va a venir AGI o...
Y eso no sé. Me parece probable que tengan su parte, ¿no? Para mí, los LLM no son la inteligencia artificial, son la intuición. Pero eso es lo que la IA clásica le faltaba, ¿no? Tenía, porque ya hace muchísimos años, ¿no? Hicieron estas investigaciones, cómo hacer el razonamiento matemático y lógico, sí, y todo, sí, eso, sí. Pero eso de la intuición y de vibing, ¿no?
Vibing.
No podrían hacer, ¿no? Pero combinando las dos, y eso puede ser, yo creo.
Aunque no sea inteligente, no entiendo, puede ser algo imparable.
Pero recomiendo que lean el libro que escribió Yudkowsky y Soares, y se llama If Anyone Builds It, Everyone Dies.
Ah, mira. La traducción del libro es: si alguien lo construye, todos mueren.
Sí. Why superhuman AI?
If anyone builds it, everyone dies. Vamos a leer. Está bueno.
Yo quería contar nomás que además dos cosas. Uno,
Amazon Leo.
Sí, pero antes salió... ¿Corta, verdad?
No tengo idea de qué me está
diciendo. Salió la versión 3 de Gemini.
De Google.
Sí. Y ahora supuestamente es el líder.
Yo lo que estuve viendo en todos es que cuando salen estos modelos nuevos como que nos llenan las expectativas. Eso pasó con OpenAI 5, con ChatGPT 5. Sí.
Pero Gemini... su modelo de imagen, lo que es cada vez más difícil de saber lo que está.
Era muy obvio antes.
No sé, a mí nunca ya empezaba a ser, pero ahora está muy difícil.
Pero ahora está
es muy, muy, muy,
muy difícil. ¿De qué?
Y de detectar que es falso.
Algo generado por AI.
Sí, muy, muy bien. Y eso de otra vez, lo peor que vas a estar a partir de ahora. Está en la base para el resto. Y la otra cosa es que Amazon tenía un proyecto llamado Kuiper, que era básicamente la competencia de Starlink, y ahora salió con el nombre oficial Amazon Leo.
¿Y va a estar disponible worldwide?
Y no está todavía, dice Join the Waitlist, y hay tres opciones de antenas: Nano, Pro y Ultra. La Nano es de 100 Mbps por segundo, la Pro de 400 Mbps por segundo, y la Ultra de 1 gigabit por segundo con 400. Así es.
Puedes tener tu WordPress en tu casa.
Bueno, un poco más que WordPress, pero. Vamos a ver más en casa y entonces va a estar.
Y tenés que comentar también de Google, que está Paraguay con su Street
View.
Papá de los perritos que nacieron en la casa de mi hermano. Gracias a Google Street View le saqué una foto al
perro al que.
No necesitamos DNA, sino ADN.
¿Vos ya viste tu casa por frente?
No, yo ni sabía que salió.
Viste que yo soy de verdad, yo admito.
Se acabaron mis amigos.
Voy a ver que Google Street View en toda Asunción.
No, todo Paraguay. Casi todo Paraguay.
Lugar
así que voy a decir, no hay nada ahí.
El libro que
me recomendó. Vamos a ver después tu casa.
El Google Street View.
¿De cuál? ¿De dónde?
En Piri.
Brambo, el Google.
¿Voy a decir que sale?
El Google Street View es el que construye con el autito.
Sí,
Y ese, con ese recorrieron todo Paraguay.
Sí.
Hace rato ya que andando.
No, esa imagen, esa.
No.
El libro que recomendó es este Crealis puro.
¿Qué es? ¿De qué cosa? Everyone dies.
Otro capítulo vamos a hacer, Test Realismo. Otro capítulo.
Vamos a invitarle otra vez a Kevin.
Test Realismo es básicamente así: un conjunto de 4 o 5 ideologías completamente separadas, independientes, pero todo tiene
un algo que está en el, y es, uh-huh, es lo que genera todo este movimiento. Ahí empujar, tenemos que irnos a Marte, tenemos que ponernos todo ese tipo
de a mí
ah, me... pero este tipo es un purete o el de ahí,
¿eh?
Sí, el Iser Kikowski,
sí.
No, este tipo es un... Yo ya le escuché, yo le escuché ya hablando de lo preocupado.
¿Qué, pero que un qué? Como te salgan los amigos.
Y le, bueno, nada, que le escuché una vez y me pareció que sabía lo que estaba hablando. Es un founding research. Su problema es AI alignment. Ese es su, okay, su palo. Hombre. Y él decía que no hay manera de alinear la...
Se viene el estallido. Bueno, le agradecemos a los 8 oyentes.
Yo quiero agregar una cosa.
Pero rápido.
También, claro,
Tim Urban dice:
el anti-gravity prueben los devs de los. ¿Lo
qué?
El anti-gravity de Google.
Está bueno.
Como a ver si. Pero.
Programa, o sea, mejor que chulo.
No, no todavía, lastimosamente. Si no, ya me podía retirar. Lo que no me gustó, me pareció asombroso que saquen un producto así. Quería dar más. Cuando empecé a probar. En el default setting, levanto yo un archivo SQL, donde tengo varias sentencias que hago. Y la gente lee y de repente me reescribe. Yo dije, ¿qué pasó acá? Creí que hice un copy-paste. Andú, bueno, seguí y de repente estoy con el cursor y me reescribe.
Pero porque estás en modo agente.
No, no, pero no es que te pregunta.
¿Y porque estás en modo agente?
No, ya sé, pero no entiendo qué tipo, qué querría hacer alguien con eso de que vos abras un archivo, ¿verdad? Vos estás hablando sobre la bandera paraguaya y seguro te habla de viaje a Marte. Me escribió completamente otra cosa que no tenía ni nada que ver con lo que hacía. Me cambió los nombres de las tablas, las columnas, otro nombre, los valores de mi insert, me puso no, otra cosa. Yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Y después uno de los chicos me dice, no, ese es tan agresivo y hay una opción que es Agent Decides.
Claro.
¿Verdad? Y le puse así y le saqué. Pero me llamó la atención que salga una herramienta que te reescriba nomás el SQL. No es que me corrigió y me puso un punto y coma o algo. ¿Entendés? Me cambió la estructura de mi tabla.
Y porque estaba mal.
Sí, pero ni siquiera sabe lo que yo quiero hacer, güey.
Claro que sabe, leyó todo tu código.
Pero está muy buena la herramienta.
Eso se llama.
Y le sacas
los números ven donde vos no podés ver.
No vio un carajo.
Los pesos ven más allá que vos.
Yo alucinó la cosa. Bueno, lo que sí que. Y viene muy preparado para la gente de Python. A lo que le guste Python, viene así todo preparado para muy Python oriente. Pero bueno, una vez que le baje todo, está bueno, está muy bueno.
Bueno, gracias a los 8 oyentes. Kevin, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Espero que te haya divertido. Nosotros definitivamente aprendí muchísimo hoy.
Gracias por invitarme.
Y vamos a estar en contacto a ver si armamos un seminario, te ponemos en contacto con la gente de la academia. Así que buenísimo, vamos a cambiar el número de teléfono ahora y nos vemos en el 185.
Chao, gracias, chao.